Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A la luz de la linterna, es momento ahora para los tiempos modernos que nos trae cada semana Belén Montes de la mano también de Marta Ruiz. Hoy han charlado con Pasajero, un grupo madrileño que viene a presentarnos su tercer disco.
En la linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Hoy tenemos la suerte de charlar con el grupo madrileño Pasajero. Vienen a la linterna a presentar su tercer disco de estudio, Antídotos Fugaces, un disco compuesto por 10 canciones llenas de sentimientos y compuestas con mucha calma. Su base rock llega acompañada de nuevos enfoques electrónicos que hacen de Pasajero una banda para disfrutar y escuchar detenidamente una y otra vez.
Daniel Arias, Eduardo Martín y Javier García son Pasajero, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis? Buenas
tardes. Bueno, tercer disco, Antídotos Fugaces, 10 canciones que nos encontramos en este álbum.
Bueno, a ver, nosotros somos una banda que intentamos en cada disco no hacer lo mismo que en el anterior. Entonces, por supuesto, claro, son canciones, pero en esas canciones pues hemos intentado probar cosas nuevas, darle una vuelta, como bien decías, al tema de la electrónica. Por cierto, me ha encantado la presentación. Luego, si eso me
la firmas,
sí. Me la llevo.
La pondré bien en cope.es en la web y la voy a remar.
Claro, claro.
La
bueno, y en el podcast también, ¿no?
En el podcast, por
madre
supuesto.
Mía, que tienes de todo.
Yo no paro.
Sí, sí. Ellos tienen tercer disco y tú de estreno, ¿eh? Totalmente. Sí,
pero yo no he venido a hablar de mi libro.
Desde luego, desde luego. Bueno, ¿qué historia nos cuentan o nos contáis en estas canciones? ¿Son autobiográficas? ¿Habláis de los demás? ¿Habláis de gente que no existe? No sé.
Bueno, es un poco... O sea, no es un disco que hable solo de una cosa, no es a nivel conceptual, digamos que toca diferentes palos y bueno, básicamente hablamos de las cosas que nos rodean. Hay canciones que aluden a cosas personales y otras que son un poco más sociales o digamos que lo que vemos en la calle, en el telediario, entre nuestros amigos, etc. Hay una cosa que me gustaría decir, es que Javi es... uno de los elementos nuevos en este disco que no estaba en los dos discos anteriores.
Soy el nuevo.
Es el nuevo.
Bienvenido, Javi.
Habla mucho.
Pues te va a tocar hablar, porque me tienes que decir de dónde viene este Antídotos Fugaces, este título, ¿por qué?
Bueno, Antídotos Fugaces es una frase que se dice en una de las canciones y básicamente lo que queríamos expresar es el contraste un poco entre la huida de todas aquellas cosas que no nos gustan en el día a día, pequeños venenos que podemos tener en nuestras rutinas, y ese antídoto simplemente es la manera de huir de esos momentos tediosos. Y cada uno tiene los antídotos muy subjetivos, es decir, cada uno, su antídoto puede ser evadirte yéndote al gimnasio, uh-huh, yéndote de copas, leyéndote un libro, y nos gusta resaltar el concepto de fugaz, porque al final son momentos muy pequeños de felicidad o de descanso frente a este hastío que muchas veces nos rodea, y por eso el concepto. También antídoto es un término que alude a una cura permanente, ¿no?, por así decirlo. Y con el término fugaz, pues huimos un poco de ese concepto de permanencia y lo convertimos en un concepto más distinto. Es un antídoto fugaz, es un antídoto que no permanece.
O sea, un salvavidas de quita y pon.
Algo así.
Sí, es un antídoto donde nos gustaría quedarnos, ¿no? Lo que pasa que pues a veces no podemos quedarnos tanto tiempo como nos gustaría, ¿no?
Uh-huh. Y hay muchas cosas que necesitan ahora mismo esos antídotos fugaces, que vosotros sentís que necesitan ese antídoto.
Bueno, yo creo que cada uno analiza un poco cuántos venenos tiene a su alrededor, ¿no? O sea, hay personas que pues pueden tener un modo de vida en el que consideran que no tienen ningún veneno o son pequeñas cosas que le pueden pasar en el día a día. Y hay otras personas pues que lo sufren más, ¿no? Entonces, yo creo que ese ejercicio es algo más personal. En nuestro caso, pues yo qué sé, pones el telediario, ves un montón de cosas que están pasando que consideramos que no están bien, que son injustas. Entonces, utilizamos nuestras canciones para denunciarlo y también, o sea, no solo para nosotros sentirnos bien haciendo música, que es un poco el objetivo, pero también utilizar la herramienta como para denunciar ciertas cosas que consideramos que no son justas.
Uh-huh. Rock con tintes de electrónica es la apuesta de este tercer álbum que acabáis de publicar, pero ¿de dónde veníais antes? ¿Cuáles fueron las apuestas anteriores?
Como pasajero, ¿no? Te refieres uh-huh, de...
Claro. Bueno, o sea, comentabais al principio
sí.
que en cada trabajo os gusta cambiar
sí,
un
claro,
poco,
este es
¿no?
El
entonces.
Tercero, sí, el primer disco Radiografías hicimos entre los tres, entre Dani y José Chu, que no está, y
que falta
y
uno, sí.
Y yo, básicamente. Pero bueno, la manera de trabajar en ese momento fue. Dani hizo el grosso del trabajo y hizo las canciones. Y con tres elementos, guitarra, batería y bajo, pues hicimos el disco. Luego después en Parque Atracciones incluimos unos sintes, unos teclados, pero es donde en este tercer disco, es donde la electrónica ha cogido mayor protagonismo y le hemos querido dar ese empujón hacia esa perspectiva. Pero vamos, venimos del rock, como la pregunta que me decías, uh-huh. pues venimos de rock igual. En el sentido amplio que es el rock, pero uh-huh. esto tiene un poquito más de electrónica.
Y para dar ese giro en este trabajo, ¿de qué fuentes habéis bebido? ¿De dónde, no sé, os habéis inspirado de alguna manera?
Bueno, las referencias que tomamos... nos pasa una cosa buena en el grupo, que es que digamos que tenemos determinadas bandas comunes que nos gustan un poco a todos, y luego hay otras que no entendemos cómo le puede gustar al otro, o sea, como en serio... Entonces yo creo que esa diversidad también nos ayuda a la hora de montar las canciones y darle vueltas, ¿no? Pero bueno, no sé, hay bandas que nos gustan a todos y bueno, pues podría ser Radiohead, Pinback, Explosions in the Sky, no sé, decir alguna a vosotros.
Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, ahí me he metido a la parte cañera. Ahora tú, Javi.
Bueno, en la parte más ambiental, el post-rock en general, decía sí, Explosions cierto. In the Sky, Mogwai, yo creo que Radiohead puede ser lo que más...
¿Común?
Lo más común, sí.
Sí, pero que a lo mejor para un tema te basas en una banda que tiene un rollo y para en otra canción te basas en otro grupo, que a lo mejor esos dos grupos no tienen mucho que ver, pero también el ejercicio es intentar unificarlo y llevarlos luego un poco a lo que hacemos nosotros, ¿no? No copiar.
Uh-huh. Claro.
Digamos que captas un poco, pero no vas a copiar los arreglos, ¿no?
Claro, el ejercicio al final es progresar o evolucionar intentando seguir tu camino, ¿no? De lo que vienes haciendo, pues seguir tu camino.
Bueno, no se puede componer música sin haber escuchado mucho, igual que no, un escritor, por lo general suele ser un gran lector,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro. Por supuesto.
Bueno, sois cuatro miembros, tú eres nuevo, pero vamos, vosotros os conocéis, lleváis tiempo juntos. ¿Y cómo es el proceso creativo? ¿Quién escribe las letras? ¿Quién las melodías? ¿Hacéis todos de todo? ¿O aquí vais todos por separado y luego se mezcla y ahí nace la magia?
Batalla.
Bueno, hay canciones que han salido en el local con improvisaciones o con melodías que han salido en ese momento, las hemos construido entre los cuatro y a lo mejor yo luego he escrito la letra de la canción o en algunos temas los ha escrito José Chu. Eso ha sucedido a veces, en otros digamos que por lo general, porque intentamos que no haya solo un método, ¿no? Pero vamos, muchas veces no lo planificas y sale así, ¿no? Pues muchas veces pues yo he compuesto, digamos, los bocetos o la canción en esqueletos, o sea, a lo mejor secuencia armónica, melodía y la letra, Y luego pues voy y se lo enseño a los chicos en el local y pues si mola y todo el mundo está de acuerdo, pues...
Si mola y no, y luego no las... ponen un arma en la cabeza de ninguno.
Sí, bueno, a veces solo con un gesto es como, bueno, vale, pues ya, tengo otra, te enseño otra.
Dani trae algo guay y luego se la destrozamos entre todos.
Y eso, ¿no?
Y eso se queda.
Eso ha pasado, ¿no? También.
Sí, a ver, está claro que esas canciones que han nacido del salón de mi casa... Pues a lo mejor yo tengo una idea de cómo me las imagino, pero desde luego somos una banda. O sea, no es un concepto de solista y banda. Entonces, ahí pues llegas, muestras los temas y desde luego pues tienes que estar abierto a que eso se cambie, se modifique y que todo el mundo opine. O sea, es un poco lo guay, ¿no?
Claro. Bastante democráticos.
Sí.
Bueno, tenéis por objetivo que cada trabajo sea diferente al anterior y habéis publicado un disco o un LP por año, uno en 2012, ¿no?
Cada tres años.
Ah, vale, cada tres años. ¿Esto ojalá, está planificado o no está planificado? Es bueno, porque ha sido así.
Bueno, nosotros, aparte de tocar, pues tenemos trabajos que son los que nos ayudan a pagar el piso y llenar la nevera. Entonces, pues muchas veces no podemos dedicarle todo el tiempo que nos gustaría, ¿no? Y a veces pues las cosas se alargan un poco. En este disco nos ha pasado también y sumado a eso, o sea, se ha sumado el hecho de que queríamos también hacer un disco con más calma. Como decía Edu antes, a lo mejor el primer disco fue como mucho más fresco, no se maquetó nada. Teníamos los temas montados en el local y directamente de ahí pues fuimos al estudio con Manuel Cabezalí, los grabamos y se quedaron, ¿no? Pero sí que queríamos en este disco pues tener una producción un poco más meticulosa, maquetar los temas en el local y tener tiempo para analizarlos, ¿no? Eso tiene una parte buena, que es que te deja tiempo para depurarlo mejor y estar más convencido cuando se acaba de decir, vale, pues esto es justo lo que queríamos. Y la parte menos buena es que puedes perder un poco de perspectiva, ¿no?, en el camino, de decir, bueno, es que llevamos preparando estas canciones mucho tiempo, ya no llega un momento en el que ya no sabes si te gustan o no, pero bueno, me imagino que es lo lógico, ¿no?, cuando haces el proceso así. Y bueno, un poco ahí es donde hemos invertido esos tres años, quitando también la gira del disco anterior. Pero bueno, básicamente cuando sale un disco es cuando, o sea, el día de la fecha del mes más o menos de la que sale el disco es cuando yo empiezo a darle vueltas ya a canciones para el siguiente. De hecho, ha salido este y ya tengo alguna cosa para que estos chicos me destrocen.
Sí que te estás adelantando.
No, pero además me adelanto porque soy muy lento. Soy lentísimo escribiendo.
Bueno, pero escribes, ya tienes tres.
Sí, o sea, claro, o sea, soy lento y exigente. Entonces, esa combinación de cosas me obliga a empezar con mucho tiempo de antelación.
Pero entonces estás ahora presentando unas canciones que escribiste hace tres años, más o menos, un poco menos tal vez, pero pensando en las nuevas,
sí.
Y no estás pensando en plan, ojo, es que esta nueva me gusta más que la que estoy tocando ahora.
Es que la nueva todavía no sé cómo va a ser, porque como no solo depende de mí, depende de los cuatro, ¿sabes? No, pero sí, entiendo
depende
lo que
dices. Depende que te metan caña.
A veces sí que a lo mejor tienes la sensación de que estás contando cosas que han pasado hace tiempo, ¿no? Pero también en las letras intento dejarlas un poco abiertas para que sean, entre comillas, no digo que lo consiga, ¿vale? Pero intento que sean un poco atemporales, ¿vale? Que puedan contar cosas que también suceden a día de hoy.
Oye, ¿y los jefes? Ya os con la gira, con los conciertos, a la hora de iros a Zaragoza a grabar, luego pues, el tiempo con Luca Petrica aquí en Madrid, ¿cómo se han portado?
Uf, es tarea ardua.
Seguís con trabajo, ¿verdad?
Sí, no, sí, sí. De momento sí.
Es complicado, tenemos que pues eso, lidiar mucho con los días libres que podemos tener, de vacaciones.
Hay esos festivos que bien vienen.
Claro, es lo que hay, no tenemos otra. Pero bueno, sí que es a veces... Depende también de la época. Ha habido épocas en las que yo por lo menos me he sentido agobiado, en el sentido de decir, joder, tengo que decir ahora que me tengo que ir este fin de semana o necesito estos días. Sí, hay momentos de agobio. Pero bueno, depende de la temporada, también de la etapa.
Sí, de momento mantenemos los trabajos a que han sido comprensivos.
Sí.
Bueno, vamos a por las fechas, ¿no?
Que sí, que son unas cuantas, aunque vamos, seguramente vendrán más. La gira de presentación del nuevo álbum de Pasajero. Antídotos Fugaces, el viernes 2 de marzo en Córdoba. Este viernes ya os vais a Córdoba, qué maravilla, a ver si nos pilla el temporal y podéis ir sin problemas.
Creo que llueve, lo he visto antes.
Sí. Oye, que sí.
Bueno, pero es un plan fantástico irse a ver un concierto,
claro,
quiero decirte.
Dentro
oye,
de la sala no llueve.
Sí. Favorece.
Sí, sí, la verdad que sí.
El sábado...
Y más en Córdoba, que les gusta la tapita.
Madre
y
mía,
tal, vamos.
Qué maravilla, Córdoba. Pues de Córdoba, que es una maravilla, se van a Málaga el día siguiente, el sábado, que esto sí que va a ser también un fiestón en la Cochera Cabaret. El sábado 24 de marzo, ahí ya nos vamos un par de semanas después, en Segovia, en la Sala Beat Club, y luego el viernes 6 de abril en Madrid, en el Teatro Barceló, también un muy buen sitio, sí. Y el sábado 28 de abril en Albacete.
Bueno, todo listo, ¿no? Todo listo.
Sí,
para
sí,
estas...
sí, sí, sí.
Bueno, ya con ganas, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque joder, llevamos tiempo, hicimos un par de teloneos el año pasado, pero claro, desde el 16 de abril, ¿no? Por ahí fue, del 16 que cerramos... el disco anterior, claro, no hemos girado, hemos estado encerrados en el local preparando las canciones, tenemos ganas de salir.
¿Y nervios?
También,
antes
claro,
del estreno.
Sí, sí, sí.
Y de vamos, sí. Y de volver a tocar. Bueno, y tú te incorporas, también estarás nervioso, ¿no? De incorporarte.
No, yo ya entré en los directos a mitad de la gira pasada. O sea que...
Entonces ya te los conoces.
Es el más, más tranquilo de todos.
¿Sí? Sí,
se le ve, se le ve.
Sí, sí, sí.
Bueno, seguro que será todo un éxito y por supuesto lo contaremos también, ¿no? En esta linterna,
por
en tus tiempos modernos
claro
y
que sí.
Todo esto.
Estáis invitadísimas el 6, por favor, el 6 de abril a Barcelona.
Nosotros
vale,
siempre, decimos,
nota.
Siempre decimos que sí, agradecemos muchísimo que nos invitéis, pero vamos, si es entre semana lo tenemos más sí. Complicado. Pero vamos, nos
es un viernes. Es viernes.
Vale. ¿A qué hora? Es que da igual, salimos igual de tarde.
Sí, pero bueno, no pasa nada.
Por la noche, a las 9:30, imagino, 9.
Pues sí, nada,
se puede hablar con él.
Pero al ronde después se puede ir. O sea
también.
Que,
venga,
claro,
no
eso sí.
Perfecto.
Daniel Arias, Eduardo Martín y Javier García. Nos falta José Chu Gómez, que bueno, está atrapado en la nieve. La próxima vez vendrá... aquí al estudio de La Linterna, con todo el grupo Pasajero. Gracias por haber estado con nosotras, ¿eh?
Gracias, muchísimas
gracias.
Gracias, Belén.
Adiós.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Las 9 menos 13 minutos en este martes 27 de febrero en La Linterna, en la cadena COPE, hablamos de Una vida prestada, que es el nombre del último trabajo de la escritora madrileña Berta Vías. Una novela que trata de descifrar la enigmática vida de la fotógrafa neoyorquina Vivian Meyer, considerada una de las mejores de nuestra época. Con la autora ha hablado Ramón García Pellegrín.
Berta Vías Maú, ¿qué tal? Acabas de publicar con la editorial Lumen tu nueva novela, tu última novela, Una vida prestada, dedicada a una fotógrafa llamada Vivian Meyer, que fue niñera, que murió pobre, que murió sola y que tiene una vida casi de novela, ¿no? Que estaba reclamando quizás ser contada. ¿Cómo surgió toda la idea de esta novela?
Bien, efectivamente tiene en cierto modo una vida de novela, porque claro, una persona que no intentó nunca vender sus fotografías ni exponerlas, no es que muriera exactamente pobre, pero sí, bueno, pues no abría los correos, las cartas del banco, parece ser que tenía hasta 20.000 dólares que no había llegado a reclamar. Pero bueno, ya tenía 80 y algo de años y quizá había perdido la cabeza. Y sí, es una vida de novela porque después de no haber enseñado nada, resulta que saltó a la fama internacional muy poco después. Bueno, ya durante su caída en una calle helada, se empieza a recuperar la obra sin que ella sepa nada, se supone. Y de repente pues se convierte en un fenómeno viral. Y eso es muy sorprendente, ¿no? Sobre todo para nosotros hoy en día, que parece que estamos obsesionados con la fama, ¿no? Ella se mantuvo muy, muy, muy al margen.
¿Por qué era una mujer tan celosa de su trabajo fotográfico?
Bueno, es difícil saberlo, porque efectivamente lo poco que tenemos de testimonios son testimonios de gente que la conoció mejor o peor, muchas veces son contradictorios, ella no dejó nada escrito, pero sí... grabó muchas veces entrevistas con la gente, se comportaba un poco como una reportera, no tenía periódico que la respaldara, pero eso, hacía entrevistas y en esas entrevistas se le oye a ella hablar y por eso sabemos muchas de las cosas que la caracterizan, ¿no? Yo pienso que es un fenómeno muy sorprendente, pero yo de alguna manera lo entiendo. Yo lo que he querido con esta novela es meterme en el pellejo, en el alma de Vivian Maier. No me resulta tan difícil, porque yo siempre he tenido bastante aprensión a lo que son los focos. Es decir, tú escribes un libro, muchas veces llevado por el miedo a hablar, y dices, lo pongo por escrito, no te gusta hablar en público, y resulta que ese libro luego te lleva a tener que hablar en público.
Como ahora. ¿No?
Sí, sí. Pero bueno, ella era, yo siempre digo que es una especie de Kafka de la fotografía, y es incluso más radical que Kafka, porque Kafka llegó a publicar algo. Kafka estaba metido en ciertos círculos, en el sentido de que se reunía con unos cuantos amigos, pero era muy celoso también de su escritura, y realmente ha sido más conocido después. Y luego dejó su legado a su amigo Max Brod con la petición de que lo quemara, pero él tenía que saber que Brod sería el último que quemaría sus libros, ¿no? O sea, que a lo mejor es al revés, es dejarlo a buen recaudo. Igual que Vivian Maier, realmente estuvo toda su vida obsesionada por conservar sus fotografías. ¿Para qué? Para nada.
¿Es cierto que dejó a su muerte más de 100.000 negativos sin revelar?
Sí, se habla de unos 150.000. Hay unos cuantos que ella reveló. Es verdad que muchos fotógrafos no eran buenos revelando. Ella parece ser que no era lo suyo. Muchos fotógrafos recurren a otro fotógrafo o a un estudio para revelar. Y muchas galerías y museos no valoran la obra de un fotógrafo que no haya revelado sus propias fotografías. Pero bueno, cuando se convierten en un negocio, yo creo que enseguida se les quitan los escrúpulos, ¿no? Y acaban aceptando un trabajo que está a la vista de todos, ¿no?
¿Qué fue lo que más te fascinó de la personalidad de Vivian Maier?
Pues me fascinó sobre todo ese carácter, esa fuerza de una mujer en el fondo sola, porque, bueno, pues crear todo ese cuerpo de fotografías y guardarlo sin compartirlo apenas con nadie. Sí, se sabe que con algunas personas algo debió de hablar, con algunos encontraba un hueco por el que confiar y hablar de sus cosas. Bueno, a veces había complicidad. Quizá eso es lo más sorprendente, pero sobre todo la fuerza es que tiene el decir que en un momento dado, que ella trabajaba en una fábrica de muñecas, harta de estar encerrada, decide que lo mejor es irse a cuidar niños, y que entonces tiene un techo, tiene comida, tiene calefacción y sobre todo tiene tiempo libre para hacer fotografías. Eso indica una fuerza brutal, una pasión enorme. Y luego, lo que digo, guardarlo y resistir a la tentación que tiene tanta gente de mostrar lo que hace. Bueno, a lo mejor también tenía algún tipo de paranoia. Eso ya es más difícil de saber y de probar, ¿no? Pero sí se han barajado algunas de esas hipótesis.
¿Y quién le enseña a hacer fotografías? ¿Ella aprende en alguna academia? ¿Es autodidacta?
Bueno, ella es muy autodidacta en general. Ella, bueno, fue al colegio buena parte de su infancia en Francia. Incluso olvidó el inglés y tuvo que volver casi a aprenderlo, pero ella sola. Ella no fue a la universidad, pero su madre sí que tuvo contacto con una fotógrafa que entonces había sido una promesa siendo muy joven, una Jean Bertrand, una francesa del mismo no sé si es exactamente el mismo pueblo, pero sí del mismo valle en el que nació su madre, en Francia, en los Alpes. Y esta mujer las acogió en su casa cuando la madre de Vivian Maier se separó del padre, y creo que incluso volvieron a Francia juntas. Seguramente el estar en casa de Jean Bertrand a las dos les influyó, porque la madre se sabe que tenía una cámara con la que incluso fotografió a Vivian de pequeña y de jovencita. Hay unas fotos preciosas de ella con una bicicleta por allí por Francia, ¿no? Probablemente aprendió bastante con ella. Y es posible que con otra fotógrafa también francesa que se llama Clara Materne, es probable que también se metiera de alguna manera en algunos círculos, pero a lo mejor como una persona anónima, sin pretensiones de ser profesional. Y luego yo lo que creo es que aprendió muchísimo en la calle y en revistas, en libros. Sus libros, dejó montones de libros que el dueño de la casa de subastas que compró sus pertenencias en el guardamuebles dice que estuvo a punto de romper la suspensión del camión. Eso se rompe con papel, con mucho papel. Eran muchísimos libros de fotografía, muchas biografías, autobiografías que le gustaba leer. Era una mujer culta, pero muy educada a sí misma, ¿no?
Entonces, en vida, ¿no llegó a publicar ninguna foto, Berta?
No, publicar, que se sepa, no. Exponer, tampoco. Lo que se hizo fue revelar algunas y también a una persona del entorno del barrio de Chicago en el que trabajó muchos años le llegó a regalar alguna foto. Es una mujer a la que ella le dijo que era la única persona civilizada del barrio, porque vio que tenía cierta sensibilidad más allá de las preocupaciones materiales, y entre ellas hubo una conexión. Es una mujer que también era artista, creo que pintaba, y con ella sí tuvo esa confianza de mostrar trabajo. Los niños muchas veces sabían también lo que hacía, ¿no? Son los que más lo sabían, claro, también son los que pasaban más horas con ella.
¿A eso te refieres cuando dices que es una mujer a la que no quiso revelarse? Es decir, que no quiso mostrarse a los demás, ¿no? De alguna manera.
Sí.
Ni su trabajo, ni tampoco quizás su personalidad. Era una gran tímida, en el fondo.
Yo creo que más que tímida, porque es muy valiente ella. Se va a barrios a los que no van muchas veces ni los hombres en esa época, porque son barrios peligrosos de Nueva York y de Chicago. Más que tímida, es reservada, es muy celosa de su intimidad. Cuando la oyes hacer las entrevistas, no parece tímida. Tiene una voz, no diré que hombruna, pero una voz como fuerte, tiene potencia, la voz sale de la cabeza. Yo no diría que era tímida, sino simplemente eso, reservada.
¿Fue una persona feliz, Vivian Maier? ¿Tú qué crees?
Es difícil saber si otra persona ha sido feliz, es difícil saber si uno ha sido feliz, no se puede ser feliz en todo momento, pero yo sí creo que Vivian Maier de alguna manera lo fue porque hizo lo que quería, hizo lo que le daba la gana, digamos que con entera libertad, porque no tuvo nadie que le dijo lo que tenía que hacer, sino que lo hizo como quería. Según cómo entienda cada uno la libertad, a mí me gusta pensar que sí, porque disfrutó muchísimo haciendo las fotografías, ¿no? Y sabía que hacía una cosa que estaba bien, porque eso se sabe, que lo sabía.
Berta Vías Mahu, autora de Una vida prestada. Gracias y
gracias a ti.
Nada, mucha suerte.
Gracias.